Ya que hoy se viene con un tema que no sé cómo vas a hacer para meterlo en los minutos que tenés aquí de aquí al final del programa, pero plantealo tú, porque realmente yo sé que tú sos una de las dos cosas que planteas, no sé si las dos.
Bueno, buen día a todos. Básicamente lo que quiero compartir con ustedes hoy son dos roles que se desarrollan dentro del campo. Quiero compartir varias cosas, pero para empezar...
por hoy.
Por orden.
Algunas quedarán para la semana que viene. Pero básicamente, ¿cómo pensamos? E inclusive, por lo que charlábamos justamente la semana pasada, sobre el rol del crítico y el curador. Si nosotros pensamos en el rol del crítico y el curador a nivel internacional en este momento, en el contexto incluso de una Latinoamérica que está creciendo a pasos agigantados día a día, vemos perfectamente que... El rol del crítico ha también crecido, pero se ha desplazado hacia otros lugares que implican justamente no solamente la crítica periodística o el análisis estético, sino que generan muchas veces puntos de inflexión sobre lo que es la teoría del arte. Cuando nosotros hablamos de crítico de arte, evidentemente, estamos hablando de una persona especializada en poder... hacer evidente los contenidos a través de la palabra sobre una obra, sobre una instalación, sobre una muestra, sobre un producto artístico.
Pero además opina.
A través de la opinión, ¿no? Y por supuesto la opinión es subjetiva, claro. Siempre. El problema es que en ese proceso de subjetividad, del cual hoy no vamos a entrar en estos minutos, dependen muchos factores económicos, políticos, sociales, culturales, afectivos y de la propia personalidad del crítico. Entonces, me parece que una herramienta que dejo hoy al pasar es que podamos rescatar el lugar de la crítica en Uruguay a través de sus documentos, de su propia historia y de personalidades que hoy quería traer, por ejemplo, como Raquel Pereda, que me parece una mujer que ha trabajado en infinidad de análisis de libros como por ejemplo Petro Naviera, ¿no? Una joyita, y otros tantos textos de investigación, aparte de que evidentemente nuestra crítica, todos sabemos, ha tenido a el historiador Pedro Argüll, a Fernando García Esteban, un arquitecto cuya crítica sobre arte contemporáneo en los años 60 y 70 fue maravillosa, el profesor Nelson Di Maio, Celina Roleri, María Luisa Torrens, y bueno, recientemente perdimos a Roberto de Espada, otro gran crítico de arte.
El Pero punto yo te diría, en esa nómina de personalidades que tú acabas de mencionar, hay dos categorías. Creo que al público que nos está escuchando, muchos de ellos les va a resultar mucho más conocidos porque son los que trabajan con los diarios o los semanarios, por ejemplo. Raquel Pereda en particular es una persona que es una estudiosa del arte, pero que publica libros. Perfecto. Entonces, de pronto, tú la mencionaste en primer lugar, de pronto tú la consideras la número uno, y sin embargo el público, claro, el público no tiene un acercamiento a ella, salvo que se interese por lo que ella ha escrito, ¿verdad?
Y a eso quería ir. La crítica de arte, me parece que en nuestro país, en este momento, tiene algunos aspectos realmente flojos que tienen que ver con la investigación. Tenemos una crítica que es netamente de crónica, periódico, y me parece que justamente lo que tenemos que devolver a nuestros antepasados, al futuro y a hoy en la actualidad, son justamente investigaciones sobre archivo, documentación, estado del arte, de la producción, de la modernidad. Eso me parece como fundamental rescatar. Y sí, realmente tomé a Raquel Pereda porque la admiro profundamente. Nosotros tenemos una cultura de catálogo, no tenemos una cultura en la que los textos de teoría del arte sobre nuestra cultura y artes visuales puedan ser difundidos. Por otro lado, por supuesto, todo esto es sumamente discutible, tanto como el arte subjetivo. Pero por el otro lado tenemos la figura del curador, que era lo que quería compartir con ustedes.
Y creo que vas a tener que explicar de entrada qué es un curador.
Ahí
no
vamos.
Sé si todo el mundo sabe que detrás de una exposición siempre debiera haber un curador.
Sí, bueno, siempre No necesariamente. En realidad lo que pasa es que las coordenadas de lo que son las artes, en lo que son las artes hoy por hoy, las artes visuales, en lo global, funcionan de acuerdo a instituciones y en el ámbito privado con la figura del curador. Si nosotros pensamos en la figura del curador, nosotros tenemos que saber que el curador es un agente que legitima al artista. Cuando hablamos de legitimar, estamos planteando que justamente el curador es aquel que genera un lugar legal de ese artista. Es decir,
es
que
como su respaldo,
avala,
¿no?
ahí está, avala su estética, su trayectoria. Bueno, evidentemente, el curador también genera textos escritos, catálogos como soporte en sentido crítico, organización de escenarios y exhibición, montaje, selección de artistas para muestras. Es decir, fundamenta una práctica artística. El tema es que también existe una situación de proceso subjetivo, como en todo lo que implica la investigación académica a nivel de, de poder pensar una obra de arte o de poder pensarla a través de un cuerpo teórico, ¿no? No existe, por ejemplo, en Uruguay, lamentablemente, por ahora no tenemos un espacio en donde la práctica curatorial pueda ser académicamente estudiada, ¿no? Entonces, los curadores en general extrapolamos un cúmulo de conocimiento o una base de conocimiento a la experiencia de la gestación del proyecto, ¿no? Con los artistas. También en el mundo ha pasado que los curadores toman un lugar preponderante de estrellas que a veces parecen estar por encima del artista y el valor de su obra y la espectacularidad de su muestra. Pero creo que eso tiene que ver con el manejo de las en las instituciones que tiene el propio curador. Cuando elige o descarta, cuando se posiciona entre el museo, la fundación de arte, la galería. Es decir, el curador en realidad maneja mucho más que el proyecto del artista, ¿no? Maneja la circulación de la producción simbólica, es decir, de la propia obra. Y estas cuestiones me parecen interesantes y yo quería traerles en ese sentido dos libros y algunas cositas más que tienen que ver, por ejemplo, con Breve Historia de la Curaduría, de Hans-Ulrich Obrist, que hasta ahora estaba en inglés, creo que ya lo publicaron, por supuesto acá no está, no llegó todavía, pero lo pueden comprar en Buenos Aires. Y tienen también de Victoria Norton, la argentina, muy buenos materiales sobre todo este tema de la curaduría, Ana María Walsh, y Andrea Yunta, es una teórica argentina que vive en Houston y que hace poco editó un libro que se llama Objetos Mutantes, donde se habla también del rol del curador desde las residencias de artistas, un tema que vamos a hablar, y de las clínicas de artistas. Esto me parece como bien interesante.
Jacqueline, por otro lado, en los poquitos minutos que nos quedan,
en todo caso, felicitaciones.
Estuviste recorriendo algunas muestras que se inauguraron recientemente. Ahí tenés un libro muy bonito que refiere a una de ellas en particular.
Sí, es verdad. Una maravilla, la muestra de Luis Kamnitzer en el Museo Nacional de Artes Visuales. Realmente ayer tuve el placer de poder recorrer la sala mayor del Museo Nacional de Artes Visuales y lo que se llama El Anillo, en donde vi 70 obras del artista Luis Kamnitzer. He tenido la oportunidad en Suiza, Alemania, España, en Nueva York, y el mes pasado justamente también de ver obra de este gran artista.
Artista uruguayo que actualmente vive en los Estados Unidos.
La Daros Latinoamericana Collection cuenta con la mayor colección institucional de la obra de Kamnitzer en todo el mundo. Y precisamente a partir de ese acervo es que han montado una exhaustiva muestra que viene recorriendo varios países de América Latina, Colombia, Argentina. Y ahora la tenemos acá. Como decía Rosario, Luis Kamnitzer es un artista nacido en Alemania en 1937. Vino a Uruguay cuando tenía un año de edad y a los 27 años se va a Nueva York, donde se radica. Me parece que es muy interesante lo que plantea Hans-Michel Herzog, que es quien hace el prólogo y es el conservador curador de la Daros Collection, cuando plantea que Kamnitzer manifiesta una pasión ferviente y circunspecta. Estoy leyendo justamente palabras escritas del conservador, en la entrega a su gran causa, la simbiosis incondicional de arte y educación. Me parece que arte y educación son dos conceptos sumamente importantes. Esta muestra, en esta muestra ustedes van a tener un recorrido específico, especial, sobre distintas piezas que quizás en una primera instancia estas obras puedan parecer herméticas. Pero creo que el espectador tiene que
dejarse llevar,
pero sobre todo creo que una cosa fundamental que tienen que hacerse en el Museo de Artes Visuales es tener un espacio donde se pueda contar con la lectura de toda la conceptualización que se ha hecho sobre la obra de Kammlicher. Eso me parece como fundamental. De todas maneras, es un espacio para recorrer y disfrutar, y es un honor que esta muestra esté acá.
Jacqueline, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.